Estás escuchando SBS en español.
Hasta hace unas décadas, las extensas superficies de manglares ubicadas en varias regiones de América Latina eran consideradas tierras infértiles y hasta ociosas, que solo servían para extraer recursos como madera y para la pesca de algunas especies marinas. Hoy, un grupo de expertos de tres países, de Australia, México y Estados Unidos, trabajan arduamente para reivindicar esas extensiones de tierra y demostrar el papel que juegan en la lucha contra el cambio climático. Hoy en día es Indonesia quien tiene la mayor extensión de manglares en el mundo, seguido por Brasil y México, pero en Latinoamérica, donde se concentra la mayor parte de estos ecosistemas, de ahí que la investigación de investigación de momento esté centrada en los manglares mexicanos y en la vasta cantidad del carbón azul contenida en estas superficies que puede generar créditos de carbono en los mercados internacionales. Los investigadores llaman a los manglares del desierto de la península de Baja California bombas atmosféricas porque absorben más dióxido de carbono que cualquier otra planta en el planeta. Para contarnos más sobre la importancia de los manglares, su función y las características del carbón azul, nuestra compañera Silvia Rosas entrevistó a la doctora Fernanda Adame Vivanco, académica de la Universidad Griffith y miembro de este proyecto de investigación.
Los manglares son un tipo de vegetación que habita en las costas de todo el mundo en zonas tropicales y subtropicales y se caracterizan por ser plantas que toleran la sal y viven justamente en esa orilla entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos.
¿Por qué se dice que los manglares son de los ecosistemas más ricos del mundo?
Pues se considera que los manglares son los ecosistemas más valiosos por que proveen muchísimos servicios, están justamente en esa zona entre la tierra y el mar, que lo que nos hace como una barrera de protección para los huracanes, las tormentas tropicales, y también sirven para proveer de hábitat para muchísimas especies pesqueras de gran valor económico, como los camarones, como el barramundi, como muchísimas especies con valor pesquero, los cangrejos. Y por otra de las razones es porque también tienen un gran potencial para purificar el agua. Entonces cualquier contaminación que viene de los ríos y pasa por los manglares se purifica antes de llegar al mar. Y finalmente por este nuevo valor que se le ha encontrado, que son como zonas de almacenamiento de carbono, que sirven también como para disminuir las emisiones que causan el cambio climático.
¿Por qué si estos manglares, estas zonas tienen tantos beneficios, por qué no se les da la importancia o la relevancia que tienen?
Pues por mucho tiempo se ha dado esta como historia de que se veían por externamente como algo como que no servía, como que era tierra que no se podía cultivar. Estas obviamente estas opiniones han cambiado y ahora recientemente pues ha habido un gran cambio en la mentalidad de la gente y se reconoce ahora en legislaciones, en planes de manejo, en muchas cuestiones que los manglares son unos ecosistemas sumamente importantes.
Efectivamente, como lo señala, muchas personas que no tienen una interacción directa con estas zonas, pues efectivamente las ven como unas zonas infértiles, como pantanos, como algo incluso hasta desagradable, porque muchas veces por los olores y demás. Muchas de las naciones en el continente americano tienen vastas extensiones de manglares. ¿Están estos gobiernos conscientes de la riqueza y la gran oportunidad de ayudar a mitigar los gases de efecto invernadero?
Pues yo diría que ahora en los últimos 10, 20 años se ha dado ese cambio de considerarlos como zonas que había de convertir a granjas camaroneras, que había que quitar para poner hoteles, que había que destruir. Eso de que se considera eso como en los 60s, en los 80s, ahora los últimos otros 20 años se ha dado como ese cambio de mentalidad y ahora muchos de los gobiernos los están considerando como lugares donde pueden mitigar sus emisiones y que pueden usarlos para proteger y para dar muchos beneficios. Sí creo que se ha estado dando este cambio de mentalidad.
¿Qué rol juegan los manglares en la mitigación de gases de efecto invernadero?
Pues este es un tema que ha recibido muchísima atención y Todo comenzó cuando se dieron cuenta que hay, a ver, bueno, empezando del principio, la mayoría de los gases que se emiten, que causan el cambio climático, se deben a la quema de combustibles fósiles. Eso no hay pierde. O sea, si seguimos quemando combustibles fósiles, las emisiones van a seguir creciendo. Es como el 80%. Luego, como del 20-30% que resta, son debido a cambios de uso de suelo. A cortar árboles, a no poner vacas, a no deforestar, degradar selvas. Entonces, dentro de ese rubro, por ejemplo, si tú tienes una selva que tiene 500 toneladas de carbono, y esto me refiero a en los árboles, la madera es básicamente carbono que está en la atmósfera y los árboles están absorbiendo y lo detienen ahí. Si tú cortas esas 500 toneladas de carbono de la selva, vas a emitir a la atmósfera 500 toneladas, si quemas esa madera. Ahora, si tú tienes, ahora descubrieron en un punto que los manglares no tienen ni 100 ni 500 toneladas, sino pueden tener hasta 1.000, 2.000 toneladas de carbono por hectárea. Eso quiere decir que si tú deforestas un manglar, o si lo cortas, o si lo haces una granja camaronera, las emisiones son mucho más grandes. Entonces, realmente el valor de los manglares, digo, son relativamente unas áreas pequeñas, o sea, los manglares son el 0.01% de los bosques, pero esas áreas tan pequeñas tienen un valor en el que si no se deforestan, detienen muchísimo carbono, que está sobre todo en sus suelos, y además van a estar acumulando constantemente carbono, tomándolo de la atmósfera y poniéndolo en el suelo, donde se puede almacenar por 100 o 1000 años. Ah, okay. Entonces, hablando con esto de que tienen, los manglares son muy importantes en que si no los deforestamos, no los degradamos, van a mantener así que ese carbono en la tierra. Ese valor que estamos manteniendo en el suelo tiene un valor en el mercado de carbono. Entonces, tú puedes, por ejemplo, cuando te subes a un avión que dice, ¿quieres hacer tu viaje carbono neutral? Y cuando le pones el tic, lo que están haciendo es que alguien está pagándole a alguien por cuidar un carbono de que no se ha emitido. Entonces, en este caso, nosotros estamos vendiendo estos créditos para que alguien compre esos créditos y ese dinero se use para la conservación y que se protejan esos manglares y que se manejen de forma adecuada. Entonces, esa es la idea del programa y es un programa súper, es una idea como muy innovadora porque sería el primer como proyecto de carbono azul que hay en manglares en México y de los primeros en el mundo en que no se está tratando de restaurar manglares, sino se está tratando de proteger áreas grandes de manglares, sería también de los primeros en el mundo. El carbono azul, la definición de carbono azul se deriva de que primero se denominaba el carbono café, que es como el carbono, las emisiones de carbono, ¿no? Lo que uno piensa en contaminación en el aire. Luego subo el carbono negro, que es como el carbono del hollín, que es como el carbono que es emisiones que no están completamente combustibles, y entonces queda como este polvito en el aire, ¿no? Ese es el carbono negro. Luego salió que, okay, entonces ese es el carbono que tenemos en el aire. El carbono que está hecho materia vegetal, o sea, los bosques, las plantas, entonces se le llama el carbono verde, porque es el carbono que no está en el aire, sino que la planta ya lo agarró y lo formó, lo hizo parte vegetal. Después, cuando encontraron que todos estos humedales costeros tenían mucho más carbono que los ecosistemas terrestres, y como estaban bordeando en el mar, entonces de ahí salió el término de carbono azul. Y ahora recientemente se le ha dado el término a que se le denomina ecosistemas de carbono azul, los ecosistemas que pueden retener mucho carbono, que lo pueden almacenar por mucho tiempo, y además que pueden participar en estas estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. Esa es como la definición.
Doctora Fernanda Adame Vivanco, investigadora de la Universidad Griffith, muchísimas gracias por esta entrevista para Radio SBS.
Ah, igualmente, Silvia, mucho gusto.
sbs.com.au/Spanish